Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un lunes más, Granada Decide. Hasta el próximo 28 de mayo, vamos a analizar la situación electoral de Granada. Una situación electoral que está pasando en estos días, lógicamente, por la localidad de Maracena. Menuda la que se está liando, ¿eh? Pleno extraordinario que vivíamos la semana pasada en Maracena, en el que el portavoz del Partido Popular en esa localidad pedía a la secretaria general del ayuntamiento que aclarara si el presunto secuestrador de la concejala socialista estaba empadronado en casa de la que era entonces su compañera sentimental, la alcaldesa Berta Linares.
Lo que a nosotros nos ha quedado claro es que este señor, a pesar de no vivir según manifestaciones de la propia alcaldesa en su domicilio, estaba empadronado en su casa. Y lo que no ha quedado claro es que aparte tenía una empresa en la calle Almiracero número 2 como razón social. Lo que también me queda muy claro es que le ha trabajado bastante al ayuntamiento y que si no vivía aquí, pues casi lo parecía o no lo sé. Pero vaya, eso lo tendrá usted que aclarar. Lo que sí le pido es que le ordene un expediente para que el área de secretaría saque del padrón de Maracena a ese hombre que usted me ha manifestado en varias ocasiones que no vive en su domicilio, pero que sí hubiera podido votar en las próximas municipales.
Bueno, pues así estaba la situación. El portavoz socialista en el ayuntamiento de Maracena decía que las acusaciones que estaba formulando la oposición eran de miserables.
La muchacha a la que le gusta la música, el rock duro, hemos hablado mucho de eso. La muchacha que tiene mucho sentido del humor. Pero no me nieguen a mí, que esa persona a la cual apreciamos muchísimo, y es normal en los momentos de la lista que la gente se ponga nerviosa, no pasa nada, que ustedes lo están sufriendo en su propio partido, no me nieguen aquí que nosotros estamos equiparando o intentando tapar a una víctima. No sean tan miserables, eso no es de recibo.
Además, les advertía de que esa posición de la grupos de la oposición de Podemos, del Partido Socialista, algunos no adscritos, les podía pasar factura en las próximas elecciones municipales. Lo que sí insiste el Partido Socialista en Maracena es que todo se trata de un berrinche por no estar en las listas.
Todo el mundo tiene problemas de eso dentro de su partido cuando se dirige a las elecciones para formar candidatura. Todo el mundo. Y lo vivimos de manera normal porque sabemos que hay gente que quiere seguir, gente que no, que tú quisieras que siguiera y que no quiere seguir. Y gente que creía que iba a seguir, que luego dice que no, o luego que pasa así, como le ha pasado al Partido Popular, que se le han ido 6 de la lista. Y no pasa nada.
Es Antonio García Leiva, es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Maracena y además es el vicepresidente de la Diputación de Granada. Pues la portavoz del PP en la Diputación de Granada, Carmen Lidia Reyes, decía que este hombre, según algunas informaciones periodísticas, podría haber estado presionando a un funcionario del Ayuntamiento de Maracena para que a su vez este llamara a Vanessa Romero, a la concejal que fue presuntamente secuestrada, para que, después de darse un abrazo con la alcaldesa, ocupara el número 3 en la lista electoral del PSOE.
Desde luego nosotros, cada vez que vamos conociendo más detalles, pues no salimos del asombro de lo que nos parece una situación pues ya aterradora. Y pedimos al señor Entrena, esta mañana pedimos al señor Entrena que de verdad certifique si eso que nos dicen los medios de comunicación es cierto, si este señor trató de chantajear, porque eso es un chantaje a la concejal, y si eso es así, pues que lo cese hoy mismo de todas sus responsabilidades.
Pues así está de momento la bola que se sigue creando en torno al Ayuntamiento de Maracena. Hay absoluto desconcierto también a esta hora con lo que pueda determinar. Los grupos de la oposición pidieron la dimisión de la alcaldesa Berta Linares, dimisión que por supuesto no ha sido aceptada. Enseguida vamos a hablar con la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Granada.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo de Juan de Dios Jerónimo. Más granaína no se puede ser, porque nacer un 2 de enero, el día de la toma, es ya muy complicado poder ser más granaína. Conchi Insúa, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan de Dios.
Encantado de tenerte aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por esa presentación, y recordad que nací el 2 de enero en Granada.
Es que eso no se me olvida a mí, ni se me puedo olvidar. Conchi Insúa, además, es una persona que nos llega de la sociedad civil. Cuando decimos sociedad civil, es de la auténtica sociedad civil, la que sabe lo que es una nómina, la que sabe lo que es un autónomo, lo que sabe con el susto que se lleva uno cuando alguien te habla de subir los impuestos, la que sabe lo que es una hipoteca y la que sabe también lo que es luchar durante 7 días, 24 horas, durante muchos años, no saber lo que son vacaciones, porque ella también es empresaria y sabe también de las dificultades que tiene sacar adelante un negocio. Esta nota distintiva que estoy poniendo me parece que no es baladí para nada, sino que una candidata a la Alcaldía de Granada que sepa esto, pero que lo sepa en sus carnes, no porque lo ha leído en un manual ni lo ha escuchado en la radio, sino porque es así, me parece que es un punto de valor a tener en cuenta.
Pues creo que cuando estamos hablando de defender los intereses legítimos de los ciudadanos, cuando estamos hablando del comercio en Granada, cuando estamos hablando de las dificultades que pasan las amas de casa para llegar a final de mes con la cesta de la compra, o las dificultades que tienen los empresarios, que siempre hago un inciso cuando hablamos de empresarios, porque parece que los empresarios en Andalucía son aquellos que tienen un puro y una copa de brandy en la mano, y no, son pequeñas y medianas empresas. Esas dificultades tiene uno que haberlas vivido en la piel. Nadie que no haya pasado por esto debería de tener la osadía de decir que le va a arreglar los problemas a los ciudadanos cuando ni has pagado una nómina, ni la has cobrado porque no has trabajado en el sector privado jamás en tu vida, no sabes las dificultades que se puede llegar a tener cuando no llegas a final de mes, porque no vives en tu piel lo que es tener una nómina a lo mejor de 1.000 euros y saber que tienes que pagar el agua, la luz, el teléfono, y no te llega, o sea, no te llega. Yo hace ni una semana escasa entré... En las visitas que hago a los comercios, entré en un estanco de la zona de Vergeles y había una señora que aquello me impactó, una señora de unos 70 años, que preguntó qué valía una caja de cerillas, que la necesitaba para encender el calentador de la casa. Y claro, habrá gente que no sepa que todavía hay personas que compran una bombona de butano que tienen esa dificultad. Y cuando le dijeron que valía 70 céntimos, la señora rebuscaba en el monedero porque no tenía esos 70 céntimos. Esos son los reales problemas que tienen en este momento los granadinos. Y ahí es donde uno tiene que estar. Porque todos sabemos, o yo he sabido en mis propias carnes, lo que es no poder dormir porque los impuestos me estaban asfixiando. Lo que es una tasa de basura, que además, por otra parte, de verdad que es abusiva. Lo que es que no te barran las calles porque la zona en la que vives es una zona que, bueno, que como no tiene una incidencia en el turismo, pues sí, tienes que pagar impuestos de primera, pero no te barren la puerta. Y tú en tu comercio tienes que salir y barrerla para que esté adecentada. Y sé lo que están pasando muchos y muchos granadinos en este momento por una situación absolutamente vil, que es la subida de las hipotecas. Ahora veremos que las consecuencias que tienen esa subida, que de media va a ser aproximadamente unos 300 euros.
Sin no ninguna broma. El contacto con los vecinos de Granada en ningún momento lo ha interrumpido, ni en su etapa como parlamentaria andaluza, ahora mucho menos también como candidata a la alcaldía, y también antes desde la propia sociedad civil y desde su grupo empresarial, como ha estado a pie de calle durante todos estos años, en estos últimos tiempos. Además de estas cosas que nos acabas de comentar, Concha, ¿qué otros asuntos te trasladan de preocupación los granadinos? Hablo no de los institucionales, de los que están en despachos oficiales, no, de los vecinos de Granada.
Claro, los que están en la calle, que son los que con los que nos tenemos que dirigir, con los que tenemos que estar. A mí eso de pisar las moquetas rojas, bien sabes que no lo he hecho ni en mi etapa en el Parlamento de Andalucía, ni mucho menos cuando he estado como responsable, ¿no?, en organizaciones empresariales o asociaciones. Siempre me ha gustado pisar la calle. Y nos trasladan eso. O sea, nos trasladan principalmente que se sienten absolutamente huérfanos. Que los políticos, o sea, ponen en el foco que la clase política, y ahí yo no me ahí yo no me siento representada porque, como bien dice, yo vengo de la sociedad civil y, por tanto, no soy un político de carrera, que no atienden a esas necesidades y que, por tanto, lo que necesitan es un cambio real y personas que los ilusionen. Para ellos es importante ese cuerpo a cuerpo y que cuando hablas con ellos estés hablando de esos problemas reales. Necesitan esa mano tendida y necesitan que de verdad las políticas que se hagan sean políticas certeras para la clase media. Nosotros tenemos en nuestro lema por los tuyos. Y es que es verdad que es por los tuyos. Nosotros trabajamos por esa clase media, por esa pequeña y mediana empresa, por esos autónomos, que hay que decirlo, que nunca habían estado peor que ahora, y por ese comercio de proximidad que tanto hemos olvidado. El comercio de proximidad, ahora en este momento, le han dado otra vuelta más de tuerca desde la Junta de Andalucía, y lo lamento mucho. No se ha escuchado a los comerciantes que bueno, parece que Granada es, parece no, Granada es una ciudad de gran afluencia turística, se liberan 40 festivos sin pensar en que ese comercio de proximidad necesitaría redoblar los esfuerzos para poder competir en igualdad de condiciones con otras grandes firmas. Eso no se ha hablado. Y les preocupa mucho. Ahí estamos, ahí vamos a estar y ahí estoy porque, verás, o sea, es que yo vengo de donde vengo, o sea, vengo de la pequeña y mediana empresa y sé exactamente lo que están pasando. Y las amas de casa, como te digo, o sea, las amas de casa dicen no podemos llegar a final de mes. No sabe un político lo que vale una bombona de butano, no sabe lo que vale una docena de huevos, no sabe las dificultades que tenemos.
Y una botella
tenemos.
De aceite, madre mía, que estamos en Andalucía.
Exactamente, estamos en Andalucía y siempre hemos dicho que es el oro líquido, pero se ha convertido de verdad en el oro líquido.
Totalmente. Concha, en estos días también estamos viendo por parte del resto de formaciones políticas multiplican, pues, hombre, estamos cerca de las elecciones, ya estamos en el mes de marzo, sus visitas a barrios, sus visitas a los vecinos, también institucionalmente, las dos principales formaciones políticas, el Partido Popular y el Partido Socialista, pues están lanzando muchos proyectos, muchas iniciativas y también algún que otro cartel que hemos visto que a la candidata de Ciudadanos ha puesto la voz de alarma diciendo, oye, esto no le ha gustado nada.
No, no me ha gustado nada porque la candidata a la alcaldía de Granada barra consejera está utilizando de una manera, pues yo diría, torticera, esta precampaña electoral. No se pueden estar utilizando medios que vienen de la consejería porque ella en este momento es juez y parte. O sea, tiene todas las competencias la Consejería de Fomento y, por tanto, el Metropolitano lo gestiona ella para hacer una campaña de conocimiento de la candidata a la alcaldía de Granada, la señora Carazo. Esos son espacios públicos que todos pagamos. Son espacios públicos que, si bien es cierto, todos tendríamos derecho, pero no todos tenemos las mismas ventajas. Por tanto, el César tiene que serlo y parecerlo. Y como digo, no se puede ser juez y parte. Tienes la responsabilidad, los contratos dependen de ti y tú ese contrato, o sea, te contratas a ti misma. Entonces, no nos parece justo. Yo cuando dije que era una campaña, una precampaña sucia, es porque es una precampaña sucia. Y si alguien se dirige a los granadinos diciendo y a los adversarios políticos, porque en este caso somos adversarios políticos, que quiere y que espera que haya una campaña limpia, tienes que empezar por dar ejemplo. Y tampoco entiende la sociedad civil, tampoco entienden los granadinos y las granadinas de esos barrios a los que yo defiendo, que no pudiendo llegar ellos a final de mes, las instituciones, y en este caso un partido político, esté gastándose, que oiga, puede hacerlo, pero como digo, hay que tener decencia en todas las actuaciones que nosotros tenemos, con las dificultades que están pasando los granadinos. Gastarse cientos de miles de euros en una promoción personal, que es legal, Probablemente sí. ¿Qué es ético? No.
Conchi, hay algo que yo sigo dándole vueltas, igual que muchos muchos vecinos de Granada, seguro. Tu lealtad a Ciudadanos. Ha habido un momento en el que esa formación política, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Granada, con el anterior candidato a la alcaldía de Granada, pues ha habido ahí pues una desbandada de esos concejales, también del Parlamento Andaluz, pero hay una persona que ha seguido fiel a esas siglas y ha seguido hasta el final, porque tomó esa decisión en su momento. Imagino que habrá escuchado cantos de sirena, supongo, durante todos estos meses algún canto le habrá llegado, pero ¿cuál sería la diferencia de lo que hemos conocido de Ciudadanos del Ayuntamiento de Granada, con Luis Salvador y el equipo que tenía, y con el equipo que quiere encabezar con Chinchúa?
Hay una grandísima diferencia. Primero, que hay políticos, hay personas que la política lo ven como su modo de vida. Yo, para mí, la política es un instrumento valiosísimo para que los ciudadanos puedan vivir mejor. Es decir, que nosotros utilizamos, yo utilizo la política para facilitarle la vida a las personas. Aquí hay un ciudadano absolutamente renovado. Lo que había antes ya será un problema de los partidos que cobijan a las personas que están ahí. En cuanto a lo que me dices de los cantos de sirena, no dejan nunca de ser cantos de sirena. O sea, las sirenas ya sabemos qué es lo que hacen, ¿no? Lo que hacen es despistar, engañar, y yo ahí no voy a entrar. Y principalmente yo estoy donde estoy porque creo en el espacio político. O sea, el espacio de centro es absolutamente necesario. La plurirrepresentación en las instituciones va aparejada de mucha más democracia. Nosotros hemos demostrado que donde hemos gobernado o cogobernado, las cosas se han hecho bien. Y no solamente se han hecho bien, hemos sido los centinelas, ahora que estamos hablando de mucha corrupción en los grandes partidos políticos. O sea, no paramos de escuchar casos de corrupción, tanto en el Partido Popular. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un caso que saltó hace poco en el Ayuntamiento de Órgiva y que además denunció la concejal que tenemos nosotros allí, que es de Ciudadanos, y que además dijo abiertamente: aquí las cosas se están haciendo rematadamente mal, y parece que nos están dando la razón, que lo que está pasando en el Partido Socialista. Quiero decir que son partidos que históricamente están salpicados de casos de corrupción. En donde está Ciudadanos no hay corrupción. Y por tanto, como somos los centinelas de que se haga esa buena política, debemos de seguir ahí. Y eso es lo que a mí me lleva. Y por otra parte, por encima de cualquier cosa, está el honor de la palabra dada. Es que nos olvidamos que somos rehenes de nuestros actos y de nuestras palabras. Cuando tú vas a unas elecciones con unas siglas políticas, es porque esas siglas políticas te representan y quieres representar esos valores y principios que tienen esas siglas políticas. Alguien entendería, conociéndome a mí, conociendo a Concha Insúa, que yo me cambiara de chaqueta, porque vamos a llamar las cosas por su nombre, que es que esto es cambiarte las chaquetas, y eso ha estado siempre mal visto. Entonces, si tú comienzas, acaba, y acaba con la palabra dada. Y por otra parte, es porque las políticas que representa Ciudadanos son políticas que ponen en el centro de todo a las personas. Y eso es lo que me hace no solamente seguir aquí, sino que cada vez tengo más ilusión por seguir representando estas siglas, y desde luego no vamos a defraudar absolutamente a nadie. Y en el Ayuntamiento de Granada, el día 28 a las 10 de la noche, cuando se cierre la urna, habrá un modelo nuevo de política. Ese modelo de política que vele por los intereses legítimos de Granada, que todo el mundo se olvida que cuando empezamos esos periodos preelectorales o electorales, empieza a haber promesas, pero promesas que están metidas en los cajones, en esos cajones del olvido de los dos grandes partidos. Granada no ha tenido una transformación económica y social a la altura de sus necesidades, porque los dos grandes partidos se han cambiado históricamente los cromos y jamás han pensado en esos intereses legítimos. Y nosotros vamos a estar ahí velando porque Granada tenga el lugar que le corresponde. Por eso sigo en Ciudadanos, por eso lidero Ciudadanos y por eso peleo con mucha ilusión este espacio político, porque sé que es lo que necesita Granada.
Hemos visto durante este mandato cómo hemos perdido la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial, hemos visto cómo la situación de las conexiones ferroviarias con Granada han ido de mal en peor, como nuestro aeropuerto sigue infravalorado. Los empresarios granadinos han hecho ya varios estudios en los que se ve que si se apuesta de verdad por las comunicaciones y unas buenas infraestructuras en Granada, aumentaría mucho también la riqueza de nuestra provincia. De nada nos ha servido que el gobierno de la ciudad coincida con el gobierno del Estado español. La situación ha sido un poco peor, quizá, de lo que cabría esperar. Una formación política como Ciudadanos, en ese sentido, ¿qué podría aportar en el Ayuntamiento de Granada?
Aportar, por encima de todo, verdad y sentido común, que no lo hay. Ni hay verdad, porque si estamos hablando de la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial, tanto el alcalde Paco Cuenca, que en este momento es el alcalde, como la oposición, que es el Partido Popular, sabían perfectamente que Granada no reunía los condicionantes que decía el pliego. Por tanto, han ilusionado a los granadinos con algo que sabían perfectamente que era imposible. Y por otra parte, yo voy a poner el foco en algo que quizá a lo mejor se nos ha escapado. La ministra, ¿de dónde es?
La ministra
del Gobierno de España, de La Coruña.
Y Yolanda Díaz.
Efectivamente. Entonces, estaba claro que iba a La Coruña porque lo necesitaba. Pero también le pregunto una cosa. ¿El presidente del Partido Popular de dónde es?
Pues de aquella zona también, parece, ¿no?
De aquella zona. Por tanto, blanco y en botella, leche entera. ¿Qué se lo iban a dar? ¿A Granada? No. Mire, los intereses partidistas están muy por encima de los intereses legítimos, como digo, de una ciudad como es Granada. Conexiones. Bueno, pues ahora ya estamos viendo que se están tirando los trastos a la cabeza unos y otros, pero nadie pone una solución encima de la mesa. Nadie dice, primero Granada, si es que te votan para que defiendas a Granada, y no estás defendiendo a Granada, defiendes a tu partido político. Y yo, si me tengo que poner en contra de los designios de mi partido, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque para mí Granada es lo primero. Nunca, jamás en la vida, me van a pedir que me ponga en contra de los intereses de mi ciudad. Pero es que si me lo exigieran, que no me lo van a exigir jamás, saben perfectamente que mi respuesta rotunda iba a ser no. ¿Por qué? Pues porque yo he vivido aquí y mi carrera profesional ha estado en Granada. Y sé que no hay conexiones por culpa del Partido Popular y el Partido Socialista. Y sé que la presa de Rules no tiene sus conexiones por culpa del Partido Popular y el Partido Socialista. Y sé que no hay tren a Motril por culpa del Partido Socialista y el Partido Popular, o el Partido Popular y el Partido Socialista. Y sé que la Agencia de la Inteligencia Artificial no está aquí por culpa del Partido Socialista y el Partido Popular, porque se sientan y cambian los cromos. Y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos y ciudadanas de Granada.
Me gustaría solo un último asunto, porque hemos hablado de cómo lleva en el ADN Concha Insúa todo lo relacionado con el comercio, los autónomos, la vida económica, lo que cuesta la cesta de la compra, y también esa sensibilidad especial con las personas más necesitadas, personas con otras capacidades. La hemos visto recientemente acompañando en el primer aniversario de esa guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión a los refugiados ucranianos, el estar con aquellas personas, y le pido brevedad a la candidata de Ciudadanos, el estar con esas personas que le pasan especialmente mal, es también situar a la persona en el centro de una política, porque si nos olvidamos de quienes lo están pasando mal o tienen otras capacidades, nos estamos olvidando de todos realmente.
Efectivamente, por eso es tan importante pisar la calle y estar con la gente que de verdad te necesita. Personas con discapacidad que te hablan de movilidad y las dificultades que tienen. La comunidad ucraniana que necesita un espacio real para poder atender a los refugiados ucranianos. las personas mayores, nuestras personas mayores, una soledad no deseada brutal y unos servicios sociales de espaldas a sus necesidades. Estamos hablando también de mujeres, mujeres que lo están pasando francamente mal, víctimas de violencia de género, pero no nos estamos fijando en sus niños y en sus niñas. Estamos hablando de enfermos mentales, personas que son, por decirlo de alguna manera, no solamente los más olvidados, ¿no?, de esta cadena. En definitiva, un candidato o una candidata, yo en mi caso, tiene que estar muy apegada al territorio y tiene que estar muy cerca de las personas que más la necesitan, tenderle la mano y hacer todo lo que es posible y también lo imposible. Y esa es la diferencia. Yo soy la candidata del pueblo y así me tengo y así quiero estar.
Concha Insúa, candidata de Ciudadanos, un auténtico placer charlar contigo en el día de hoy aquí en COPE. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Juan de Dios. Un placer siempre.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela, COPE Andalucía, la número uno.
Pues aquí estamos, después de haber escuchado a la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada, Concha Insúa, pues el momento de la tertulia. Chema Rueda, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí otra vez.
Me alegro en saludarle, ¿eh? Me alegro mucho en saludarle.
También a ti.
Me alegro también mucho en saludar a Pepe Torrente, ¿qué tal? Pepe, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Feliz lunes a todos.
Bueno, pues estamos de alumbramientos, ¿eh? Estamos de alumbramientos en el día de hoy. Alumbraba su lista el Partido Socialista Obrero Español con una asamblea. Creo que era el Centro Cívico del Zaidín, sí, era el Centro Cívico del Zaidín, donde...
Sí, allí.
Y además, fíjate, Chema, quería hablar contigo porque en esa lista no repite una persona que ha sido clave durante, no solamente en este mandato, también en otros mandatos, en el área de urbanismo, que ha sido Miguel Ángel Fernández Madrid, quien nos decía que él entraba precisamente en este mundillo municipal de la mano de Chema Rueda, y tenía ahí sus palabras de cariño para ti.
Hombre, yo palabras de cariño que le son inmediatamente de vuelta. Es cierto que Miguel Ángel Fernández Madrid, como él mismo ha dicho, era un militante de estos de barrio que nunca, pues casi nadie se fijaba en él, pero una persona que cuando hablaba tenía muy buen sentido, muy buena cabeza y muy buena idea sobre la ciudad. Y bueno, pues se embarcó conmigo cuando decidí yo presentarme a secretario general, porque además recuerdo su frase: eres un candidato incómodo para los que yo quiero incomodar. Y entonces pues me apoyó y a partir de ahí pues nos decidimos a incomodar todo lo que pusimos, a todo lo que pudimos a los que teníamos que incomodar. Y luego pues vino en la lista y ya me dijo él entonces que más de 12 años no iba a estar, al igual que yo.
Ah, pues fíjate, lo habéis cumplido, ¿eh? Oye, una cosa, esto que en política...
Sí, nosotros somos gente de palabra.
Fíjense ustedes, señores oyentes, esto pasa, ¿eh? Esto pasa.
Esto pasa. 12 años está más que bien.
Está estupendamente. Bueno, pues, ¿esa lista qué te ha parecido, Chema?
Bueno, a ver, me ha parecido bien. De hecho, la he apoyado con entusiasmo incluso. Por una razón, mira, cuando el discurso y el relato, que además creo que se corresponde con la realidad en este caso... es que se ha hecho una buena gestión. Yo sé que a Pepe no le gusta que se utilice la palabra que el PSOE vino al rescate de la ciudad, por tanto no utilizaré que hemos venido al rescate de la ciudad, pero hemos utilizado, digamos, todo lo que se ha podido en las circunstancias complejas en las que el PSOE, a mitad de mandato, en este mandato y en el anterior, tuvo que hacerse cargo del ayuntamiento. En el caso concreto de Miguel Ángel Fernández Madrid, él siempre lo cuenta, él entraba a su despacho a trabajar y estaba la policía en la puerta custodiando los expedientes, es decir, que no eran unas circunstancias precisamente magníficas fruto de la gestión anterior del Partido Popular, gobierno en el que, por cierto, estaba Marifran Carazo, aunque ahora eso se quiera no airear mucho. Por tanto, si tú vas a las elecciones con el discurso de que lo has hecho bien, razonablemente bien, de que has puesto lo mejor de tu interés, de que has normalizado la situación del ayuntamiento, eso se tiene que corresponder con la mayor continuidad posible de las personas que han estado al frente de la responsabilidad municipal. Quitando el caso de Miguel Ángel y alguna otra persona que
Sandra,
también
me
ha
parece...
decidido no continuar...
Sandra, creo que no pues continúa.
Es efectivamente Sandra, que era independiente además y mantiene una cierta discrepancia en temas de política nacional, por así decir, no vamos a profundizar ahora en ello. pues se produce esa continuidad de gente que lo ha hecho bien, razonablemente bien, y que ya conoce el ayuntamiento por dentro y que, por tanto, a partir del 17 de junio, día que se constituyen los ayuntamientos, pues no tendrá que aprender prácticamente nada, sino solo seguir gobernando. Por tanto, me parece una lista muy adecuada para lo que Granada necesita en este momento.
Bueno, ¿y qué le ha parecido el niño a Pepe Torres?
Bueno, yo creo que la lista bueno, puede provocar de todo menos ilusión, porque ilusión no provoca quienes están llevando a Granada pues al auténtico estancamiento. No hay una cosa que celebrar con este ayuntamiento, con este gobierno local. Tampoco podemos celebrar lo que nos proponen para el futuro, puesto que son las mismas personas, excepto algunos cambios. Llama la atención que Miguel Ángel Fernández Madrid, pues no sé si huele a castigo por lo que ha hecho en Santa Adela, pues esa gestión que ha dejado que desear y que ha obligado al ayuntamiento a rectificar y muchas más cosas que supongo que habrán formado parte de ese peso con el cual se decide que Miguel Ángel no decida. El concejal de urbanismo del PSOE no repite. Bueno,
os pierdo un poquillo, si ¿no?
Estamos
pero
perdiendo,
lo ha explicado él muy...
Estamos perdiendo a Pepe. A ver, Pepe, si te mueves un poquito, a ver.
Ahora estoy bien aquí.
Ahora bien. Volvemos a tener a Pepe Torrente con nosotros.
Estaba comentando la falta de ilusión que me generaba la lista del PSOE. Yo entiendo que ese continuismo no es la mejor noticia para el Partido Socialista en Granada. Paco Cuenca necesitaba de revulsivos con los que poder ilusionar incluso a sus propios votantes. Un gobierno como el actual, bueno, pues que peca de cierta falta de transparencia. Me consta que por el entorno del ayuntamiento a Paco Cuenca se le llama el opaco Paco, creo, que es una definición pues que da un poco de explicación sobre la forma en la que se ha llevado la gestión del ayuntamiento en estos años, ¿no? No creo que en ese aspecto puedan levantar ellos a bandera alguna. Igual, pues bueno, que no se ejecuta el plan turismo, que no se ejecuta el plan Alhambra, que hay falta de medios para llevar adelante y acabar la obra en plazo. Son cosas que, lógicamente, también los granadinos toman nota e imagino que con eso pues sabrán luego pasar facturas, sin duda.
No, la mejor noticia, sin duda, para el PSOE es que a Pepe Torrente la lista no le provoque ninguna ilusión. Señal no, evidente de que ya se está imaginando cuatro años con Marifrán en el Zulo y los compañeros que la acompañen, que está por ver quién la acompaña. Veremos
al
a ver si la continuidad...
Más lo que opinan los granadinos que votan en la ciudad.
Sí, sí, no, sí, pero bueno, tú y yo somos granadinos. Yo al menos sí soy granadino. Lo que opinen los granadinos lo dirán el 28 de mayo, pero hasta ese momento qué mejor tarjeta de presentación que la gente que ha tenido que coger esta ciudad en circunstancias penosísimas, y si hace falta entramos a relatar las penosísimas circunstancias a las que el Partido Popular llevó a esta ciudad, yo diría que muy cerca del averno o del abismo, y por tanto creo que ilusión, pues toda la que genera la gestión que se ha hecho, y sobre el tema de Miguel Ángel, yo creo que cuando alguien toma la decisión de irse después de 12 años, lo que hay que hacer es alegrarse de que uno cumpla su palabra, en lugar de decir pues generalidades que no vienen al caso. Estaría bien que alguna vez alguien en el PP se aplicara esto de la limitación de mandatos.
Tiene un lastre el PSOE de Granada que se llama Pedro Sánchez, tiene un lastre el PSOE de Granada que se llama Paco Cuenca. Ese lastre es con el que tiene que competir y es un lastre que a la opacidad del opaco Paco y a la falta de propuestas de futuro de Paco Planes, pues tenemos una obligación que es la de responder con un queremos otra cosa, queremos un cambio que el PSOE no propone. No hay ilusión, no hay algo con lo que poder decir esta candidatura ilusiona a Granada, con lo cual creo que el PSOE ha perdido una oportunidad magnífica de reivindicar otro estilo de hacer política, sin duda.
En unas elecciones municipales saben bien nuestros oyentes que se debería valorar la gestión municipal, la actual y la pasada. Insisto en que Marifran Carazo formó parte de los gobiernos municipales que llevaron a Granada al abismo, a que el alcalde tuviera que salir esposado y a que, como he dicho antes, la policía estuviera interviniendo en los despachos, porque entonces sí había mucha transparencia. Me imagino que Pepe Torrente, con ahí, este símil, viene a decirnos que cuando el PP gobernaba en Granada sí había transparencia, sí había futuro, sí había confianza y la gente estaba ilusionadísima. Yo recuerdo la gente tirar en las calles ilusionada con la gestión de Pepe Torres.
Sí,
pero en
igual
fin, dejemos que
la
los granadinos opinen. En cualquier caso, la lista de un partido no es sino el reflejo en persona de un programa y de un proyecto y de una continuidad en las buenas haceres que han venido a suplir aquel escandaloso momento en el que Pepe Torres y el Partido Popular, insisto, salieron esposados del ayuntamiento. Me imagino que no creo que muchos granadinos echen de menos aquellos bellos momentos.
Lo escandaloso es que el Partido Socialista intente siempre profundizar sobre algo que está absolutamente juzgado o en proceso de judicialización.
No, en absoluto está absolutamente juzgado. Hay una cosa que el PSOE pendiente.
Sí, como que, por ejemplo, hay el muchas señor candidato pendientes. Del PSOE...
Repasa.
¿El imputado Paco sigue imputado o no sigue imputado? Podemos profundizar ahí también, porque en ese aspecto tampoco puede ser una lección de la que tomar luz, creo yo.
El Paco, hombre, sobre gestión municipal, que es de lo que estamos hablando, creo que hay poco que discutir.
Sí, pero el imputado Paco no vamos a obviarlo si vamos a profundizar en la cuestión judicializante de la política, que ellos...
No, judicializante el Partido no, Socialista de la imagen que, de la ciudad. De la imagen,
sí, la imagen de la ciudad. Tiene a una alcaldía, a un gobierno municipal que no ejecuta una obra a tiempo, que no ejecuta en el plan de turismo, que no ejecuta en el plan de Alhambra, que no ejecuta el plan de bajas emisiones. Un ayuntamiento que está absolutamente en una provisionalidad que no interesa a la ciudad de Granada y que ahora mismo lo único que está es rogando que el mazo de Pedro Sánchez no repercuta sobre los resultados del PSOE en Granada. Esa es la auténtica oratoria a la que se pueden, digamos, encaminar quienes van.
Bueno, bien, está claro que vamos mejorando tono preelectoral. Estaremos muy atentos a la lista del PP, por cierto. ¿Cuándo la hacéis?
Yo iba a preguntar precisamente eso, Chema. Pepe, ¿te sabes tú de la lista de Marifran? ¿Se oye algo en el partido?
El proceso de construcción de una lista electoral en el Partido Popular es un proceso que conlleva proceso de escucha. En la fase en la que ahora mismo está el Partido Popular y la candidata Marifran es en el proceso de escucha a Granada. El complot, la complicidad que hay que originar entre una lista electoral y los ciudadanos tiene que ver con esa fase de escucha. Están escuchando, están trabajando para que Granada tenga los mejores representantes en cada caso. Hay plazo, porque hasta el 24 de abril la ley no obliga a presentar esas listas, con lo cual estamos en el proceso democrático y lógico de escucha para hacer la mejor propuesta a la ciudad de Granada.
Hombre, yo si fuera candidato, cuanto antes querría tener la lista también para poder dar a conocer lo que quiero que sea el gobierno de la ciudad de Granada. ¿Eso tiene algo que ver? Pregunto, desde la más, de verdad que lo pregunto como la más inocencia, hasta donde puede ser inocente un periodista. ¿Tiene algo que ver con la designación de la... de la sustituta, ha dicho Juanma Moreno que es sustituta? ¿O imagináis algo que tiene que ver con eso o no?
No entiendo, pero ¿qué relación
tenemos? No, que si la persona que va a sustituir a Marifran Carazo, que es una mujer granadina, dependerá de quién sea para que Marifran conforme su equipo, o no tiene nada que ver.
Bueno, pues eso es una fase que yo no tengo información para poder responder de una manera coherente. Yo lo que digo es que ahora mismo hay una fase en la que el Partido Popular se propone y se dispone a hacer el mejor equipo posible, y en esa fase de escucha hay que ver la realidad de Granada, los problemas que pueden plantearse, las soluciones que eso plantea y el mejor equipo para llevarla a cabo. Yo creo que esa es una fase lógica. No hay que tener prisa para estas cosas, puesto que es una cosa bastante seria y responsable el proyecto que se está acometiendo con Marifran de líder. Una persona que, por otra parte, pues está demostrando en la consejería que le toca dirigir en el gobierno de la Junta de Andalucía, pues esa capacidad natural de ser buena jefa de equipo. Hay que hacer escucha y hacer equipo para que Granada pues nos una desde la propia convicción ciudadana con las mejores personas posibles dentro de las propuestas que en este caso el Partido Popular quiere proponerle a los granadinos.
Bueno, yo si os preguntaría a los dos.
Tiene una responsabilidad política, lo que tiene que hacer es gestionar. No está mal escuchar, o sea, no está de sobra escuchar de vez en cuando, pero hombre, a ver si vais a tiraros escuchando hasta el 28 de mayo. Yo creo que conviene ya proponer, decir, dialogar y sobre todo ofrecer esa solvencia que teóricamente tiene la consejera, que efectivamente, como es consejera, pues tiene esa hiperactividad a la que se refería Juan de, porque se supone que está trabajando para las 8 provincias andaluzas, y me imagino que a nadie se le pasa por la cabeza pensar que está aprovechando el sueldo que le pagan los onubenses, los cordobeses y los gaditanos para que se ocupe de sus problemas solo para centrarse en Granada. Pero, en fin, dicho lo cual, estaría bien, respetando los plazos legales, y yo sé que hay plazo legal y que se puede también apurar hasta última hora, pero, hombre, estaría bien dado el nivel de desconocimiento que tiene, que se deduce obviamente de los cartelones que inundan la ciudad fuera de periodo electoral, no estaría mal que, además de la lideresa, en este caso candidata, se fueran conociendo los nombres de la candidatura, porque al final en una ciudad que no es muy grande, pues sí, conviene saber qué personas del ámbito de la cultura, del ámbito del deporte, del ámbito de la ciencia, del ámbito del movimiento asociativo van a conformar ese equipo. Que el Partido Popular quiere apurar los plazos, está en su derecho, no seré yo quien se lo reproche, pero sí conviene, porque en el run-run de la calle está ya quién va a ir con Marifran, quién va a ser el número dos por si pierde, que va a perder y por tanto se irá. Es decir, todas esas cosas la gente tiene que ir sabiéndolas. Cuando el Partido Popular disponga, por supuesto, pero cuanto antes mejor.
Me convence poco el argumento utilizado por Chema Rueda en este momento, puesto que lo que está haciendo es proponer lo que no son capaces de cumplir ellos en su partido. Es decir, eso de que la consejera trabaje de consejera y de candidata puede ser, digamos, negativo, pero no que dos ministras sean ministras y candidatas. Eso parece que
pero
lo
si
ve bien.
Ya,
al menos
si
no
eso lo ya lo he reconocido yo en quiero este decir, programa, no tienes que decirlo, ni tú ya lo he reconocido yo, pero estamos hablando
inaudito,
de Granada, hombre.
Me parece inaudito.
Los canarios y los madrileños ya decidirán.
Vamos, Chema, si quieres hablo y si no, pues me dices cuándo puedo intervenir. Digo que me parece inaudito que se critique a una candidata por su hiperactividad. Me parece inaudito que se critique que trabaje mucho. Me parece inaudito que se critique que su tiempo libre lo dedique a explicarse y a escuchar a los granadinos. Me parece inaudito que todo esto forme parte de un debate. Lo cual quiere decir que posiblemente lo que no es inaudito, sino muy seguro, es que Marifran pone de los nervios a quienes ven que con ella tienen difícil renovar el gobierno que actualmente ostenta, lo cual para Granada va a ser una gran noticia.
Bueno, pues ya veremos lo que es inaudito y lo que no. En cualquier caso, en el debate pues surgen temas y obviamente, como yo ya saqué hace dos programas lo de las ministras, pues también huelga que tú lo saques, porque estoy esperando que en algún debate tú hagas alguna crítica a algo que hacen los tuyos. Cosa de la que carece, obviamente, que a mí no me duele la más mínima prenda en decir que también lo hacen mal las ministras, pero ya insisto, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y de Madrid valorarán si esa hiperactividad como ministra o como candidata es buena o mala, y aquí de lo que se trata es de que lo valoren los granadinos y las granadinas, porque este debate, salvo que yo esté equivocado y Juan de nos sorprenda, no se escucha en Las Palmas de Gran Canaria,
no,
¿verdad?
Bueno, oye, no, se puede escuchar, porque por los podcasts.
Claro, pero digo, pero que no sería lo normal,
¿no?
No,
pero por los podcasts sí que pueden utilizarlo en Madrid o en Las Palmas, donde vean oportuno y conveniente, eso sí. Oye, vamos a ver, que estamos a la espera de lo que pase. En Maracena ya hubo pleno extraordinario, hubo explicaciones de uno, de otro, petición de información de uno, de otro. En Maracena, pues bueno, siguen saliendo informaciones periodísticas y está el asunto. También hablo con la prudencia que hay que hablar cuando un asunto está con secreto sumarial. Vamos, que el juez lo ha decretado, ¿no? El titular de juzgado era el 5, me parece que era el que está llevando este tema. Bueno, después del pleno, después de escuchar a uno y otro, un minuto cada uno, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo echo de menos la voz del principal agente, en este caso del principal actor, que se llama Noel López. Yo veo que hay cosas que explicarle a los ciudadanos y que Noel López está calladito, no dice nada. Todo transcurre en el periodo en el que él era líder y alcalde de Maracena. Según apariencia de los que denuncian y de los que están hablando de lo que allí pasa, pues él debería de dar explicaciones. No las da, tampoco me voy a meter en eso, más allá de lo que democráticamente sea exigible. Pero sí que digo que todo me huele bastante mal. Lo siento, pero así es como yo lo veo.
¿Qué más?
Pues a mí no, ni me huele ni me deja de oler. Hubo un pleno, se dijo lo que se tuvo que decir. Creo que en este, hasta a día de hoy, y salvo el secreto del sumario diga otra cosa, a día de hoy hay unos protagonistas, un secuestrador que creo que no se llama Noel López, una secuestrada que creo que no se llama Noel López, una alcaldesa que creo que no se llama Noel López y 21 concejales y concejalas en el Ayuntamiento de Maracena, de los que, si no estoy equivocado, a día de hoy ninguno se llama Noel López. Y esos son los protagonistas de lo que ha ocurrido hasta el presente. Unos hechos denunciables, como yo he denunciado en este mismo programa, pero que de momento, con los datos que hay, a mí no me huele ni bien ni mal ni regular.
Ah, bien, pues la situación está a ver qué es lo que sucede. Y por último, que parieron Izquierda Unida y Podemos, perdón por la expresión, ¿eh? Digo Izquierda Unida, Paco Puentedura, Podemos, Alisa Cabrerizo. Bueno, y ahora, pues a ver qué pasa, porque estamos a la espera de si juntos, medio juntos, separados, medio separados.
Sí, aquí hay una cosa que a mí me llama la atención, que una de las críticas que han hecho los de Granada Unida, creo que se llama el proyecto, esta unión temporal de intereses de Izquierda Unida, dicen que quieren sacar a las políticas de derecha del Ayuntamiento de Granada, como si en Granada gobernara alguien que no sea el PSOE, y como si ellos no hubiesen votado a favor prácticamente todas las propuestas que ha llevado a pleno el PSOE. Claro, a mí eso es lo que realmente me llama la atención. Tengo la impresión de que, sabedores como son de que no van a gobernar nunca, de que no van a gobernar nunca en la ciudad de Granada, pues intentan hacerse el hueco, y en este caso pues tienen un problema de raíz, que es el de dónde nos ponemos para que esta unión salarial progresista pues no nos deje muy afuera. Y esa es la auténtica raíz de todo. El problema es la colocación, el carguito, algo que en Podemos pues siempre exigen para sí. Podemos cree que tiene el sumo sacerdote, que tienen el argumento, el poder, la preponderancia, el divismo para ser ellos, y eso pues no todos los minigrupúsculos de izquierda lo aceptan, y ese es el verdadero problema, la ubicación de nuestras estrellas mediáticas, que es realmente el protagonismo que quieren ocupar, no Granada, sino ellos mismos.
Perdona, Pepe, yo es que solo de pensar en Paco Puentedura como sumo sacerdote me puedo partir de la...
Bueno, en este caso ha sido, no ha sido la mejor, pero bueno, bien. Yo he pillado la idea, pero quizá no me parezca tampoco la mejor.
No me refiero
bueno,
a Paco,
yo lo que espero
no,
es que...
No era Paco Puentedura, proceso... no, por aclararlo, por si no está escuchando, Paco, que no es que estemos...
No,
hombre.
No me refería a sumo sacerdote Paco Puentedura, sino sumo sacerdote Pablo Iglesias como líder máximo del oráculo de Podemos.
Perdón
si no me explico. Sí.
Adelante, Chema.
No, yo lo que creo es que, bueno, yo creo que al final habrá confluencia. Yo sí pongo sobre la mesa un dato que tampoco es ningún descubrimiento, y es que la izquierda pues tiene verdadera pasión por airear siempre sus debates internos y sus diferencias, y bueno, no es malo que la haya, ¿eh? Yo soy un firme partidario de que en política, incluso dentro del mismo partido, haya matices y haya diferencias. Otra cosa es cómo se exteriorizan, que a veces pues se peca en exceso de teatralización y de escenificación. Yo confío en que haya un acuerdo al final, porque será bueno sin duda para ellos, también para Granada y desde luego para la opción política que representan. Y que bueno, que estas pequeñas trifulcas con tanto eco mediático y con tanta expectación queden como una mera anécdota al final del proceso. Insisto, creo que sería lo mejor para Granada, porque como dije el otro día, es imposible que haya siete maneras distintas de ver la política a la izquierda del PSOE, y me atrevo a decir que con muchísima dificultad encontraríamos dos. Por tanto, confluyan en una, que es lo que interesa y lo que conviene.
Bueno, señores, que nos hemos ido un poquito de hora, que vamos a ver si para la semana que viene ya tenemos así como propuestas un poco más claras de todas las formaciones políticas. Podemos hablar, ¿no?, de proyectos, y también si va despejándose algunas que otras incógnitas en las formaciones políticas, y vemos quiénes son los que van a acompañar a los cabezas de lista en las próximas elecciones municipales. Chema Rueda, Pepe Torrente, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Y gracias a vosotros.
Un placer, un abrazo, hasta luego.